En el espacio de comunicación Medios para Todos, estamos con el licenciado Oscar Horcajo, como todos los jueves. Vamos a estar conversando sobre algunas novedades del ámbito de la comunicación, como siempre, por supuesto, y también sobre la reunión informativa que realizó la URSSEC con motivo de los llamados a la televisión digital. También sobre los monopolios en el interior del país y, bueno, algunas cuestiones sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sobre este tema, pero sin más preámbulos, bienvenido, Oscar, a la nueva mañana.
Bueno, buenos días para ti y para la audiencia. Y, bueno, acá estamos en una nueva mañana que se presenta aparentemente lluviosa.
Muy húmeda.
Muy húmeda, ¿no? Hasta los huesos no quieren más. Pero, bueno, Hoy te quería preguntar una cosa. Si estos días estuviste viendo televisión a la tardecita.
A la noche he mirado algo de televisión, no, llegado a casa.
¿No notaste mucha insistencia con un tema?
Es verdad, algo que pasa el 14 de julio.
Exactamente, el Día del Padre, que todos vamos a recibir regalitos.
Es verdad, sí, te voy a comprar el regalo, papá.
Bueno, nosotros solemos decir, pa, ¿cómo cansa la publicidad? ¿Qué cantidad de publicidad? Parece que hubiera más. No, es cierto, hay más publicidad.
Hay más
publicidad. Esto es una pequeña nota, pero nos parece interesante, digamos, en este espacio donde hablamos de la comunicación, de cómo se regulan estas cuestiones en Uruguay, ¿no?
Bien.
Y lo que pasó en estos días fue que por acá tengo la resolución de la URSSEC, la Unidad de Comunicaciones, uh-huh, acerca de un pedido que hizo la Sociedad Televisora La Rañaga Sociedad Anónima, que es nuestra conocida Tele 12, uh-huh, Canal 12, solicitando autorización para aumentar el margen publicitario en 5 minutos por hora en el horario central, es decir, a partir de las 18 horas y hasta su cierre. Y esto se debe a la proximidad del Día del Padre, ¿no?
Claro.
Y se basa en un artículo que existe, un artículo de un decreto de 1978 que realmente autoriza estas cosas. Pero es interesante también entrar en este temita, que parece menor, para saber, digamos, cuánta televisión nos comemos por día en los horarios centrales, que a mi manera de ver está bien, sostienen las empresas, está bien, son empresas comerciales, viven de la publicidad. Pero los usuarios sufrimos estos hechos, ¿no? Acá dice el artículo 29 del decreto de 1978, dice que la propaganda o anuncio comercial no debe exceder en los medios del departamento de Montevideo de los 15 minutos por cada hora de transmisión para la televisión y 18 minutos en las mismas condiciones para la radioemisora. Es decir que por cada hora de transmisión a partir de las 18 horas no puede haber más de 15 minutos, que a mí me parece que es bastante, ¿no?
Sí.
En la televisión y 18 en la radio. Pero en el resto, en el interior, es más todavía. Se incrementará en 5 minutos por hora en iguales condiciones para radio y televisión. Ahora bien, hay una nota, un ítem de este articulado que dice que en épocas de natural incremento del movimiento comercial, como la fiesta de fin de año, eventualmente otra. Esta es una de las eventuales. El Día del Padre, después está el Día de la Madre, el Día del Abuelo,
del
niño. Las redes difusoras podrán aumentar los márgenes publicitarios hasta 5 minutos más por hora. No acumulables. Quiere decir que no es que se pueden ir acumulando los minutos para usarlos todos.
Claro, ejemplo. En esos eventos específicos de esos días
Ahí va. Y bueno, así que eso que nosotros notamos, decimos, ay, parece que hubiera más publicidad, es cierto, hay más publicidad y bueno, nos bombardean con el tema
Pero es un decreto.
Es un decreto, está regulado, es legal, no nos gustará, pero bueno, es así. Posiblemente la nueva ley de radiodifusión comunitaria,
la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual,
estamos muy flechados con esa ley, otra ley, probablemente en su reglamentación diga alguna otra cosa. Pero vamos a cambiar de tema. Y ahora sí, le vamos a entrar a una cosa que nos parece importante, y es todo lo que está sucediendo con los llamados a canales de televisión digital, tanto para radios, televisoras, canales privados como comunitarios.
Exacto.
En estos días no había una cantidad de noticias que ustedes han abundado acá en
sí,
el...
Sí, comentamos, ¿no?, que bueno, los canales privados, el 4, el 10, el 12, no se irían a presentar y tienen tiempo hasta mañana a las 3:30 de la tarde, según la información que tenemos.
Todos así, expectantes, a ver qué pasa.
Exactamente. Pero bueno, el ministro de Industria, Roberto Krememan, dijo que el llamado no se suspende y que, bueno, que tiene... va a tener vigencia hasta el 8 de julio.
Hasta el 8 de julio, muy bien. Pero también hay movidas, digamos, para el llamado de televisión digital comunitaria.
Es verdad.
Y, por ejemplo, la semana pasada hubo una reunión llamada por la URSSEC, que en realidad no fue muy difundida, me parece, donde fue una reunión más bien informativa para la gente que se iba a presentar, a los llamados de televisión digital. Alguna cosa sabemos, nosotros no estuvimos presentes, pero sí vamos a tratar de hablar con una persona que estuvo en esa reunión en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, la famosa URSSEC, y que vamos a tratar de que nos cuente, va a tratar de que nos cuente un poco qué pasó, quiénes estuvieron, qué se dijo, cómo ve él la situación. Esta persona es Ever Morena, es representante de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en el Consejo Honorario de Radiodifusión Comunitaria, que es el que, digamos, en definitiva aprueba los llamados. Y además integra el colectivo Vilar de Voz. Así que bueno, estamos tratando de ubicarlo en este momento, apenas lo tengamos en línea, vamos a hablar con él y bueno, ya lo tenemos, me dice el operador. ¿Cómo te va, Ever?
Bien, ¿y tú?
Bien, muy bien. Bueno, acá estábamos hablando sobre esa reunión que se produjo la semana pasada en la URSSEC para informar sobre el llamado a televisión digital, y tú estuviste ahí, ¿no?
Sí, estuve, sí.
Bueno, ¿puedes contar qué pasó en esa reunión?
No pasó nada de lo que estaba programado, es decir, ese día se dio una charla informativa de cómo se tenía que presentar la educación, de cómo llenar los formularios y cómo debe ser presentada la información en respaldo electrónico.
Bien, ¿y qué gente había, Ever, por ahí?
Bueno, estaban a 2 o 3 abogados de la URSSEC, 2 técnicos de la URSSEC y Daniel Cardeville, que es atención a los clientes y a los usuarios, que fue el que dio la charla apoyada en un PowerPoint, y ahí explicó cómo era que se tenían que presentar la documentación requerida para el llamado de digital abierto para el sector comunitario.
¿Y había mucha gente, digamos, de la que se va a presentar, de organizaciones,
no,
o de proyectos?
Aparte había una muchacha de colega tuya de ahí, de la LICOM.
Ajá.
Alberto Paya, que es ingeniero y representa a M31 acá en Uruguay.
O sea, de venta de equipos, de una empresa de venta de equipos.
Ahí está. Y el único que había del sector comunitario que se presentó fue la gente de FM del Valle, 2 personas.
¿FM del Valle es es una gente que tiene una emisora en el interior, puede ser?
No, son de Punta de Mangas, de José María Beloni y Gerardo Verda, ya.
Ajá. Bueno, curioso el nombre, ¿no? Coincide con el nombre de una
sí,
radio que está
sí,
por allá,
sí,
por el norte.
No,
nada que ver.
Nada que ver.
Pero entonces...
No, los que hicieron más preguntas fueron ellos, porque la verdad no había nadie más interesado, aparentemente, en la charla, ¿no?
¿Y tú qué piensas? ¿A qué se debió que no había gente en esa reunión?
Y que los pliegos no están... Es decir, antes de que salieran los pliegos publicados, nos mandaron el pliego original y el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria dio su punto de vista, que lo único que fue tomado en cuenta es que al sector comunitario se le exigía que depositara una garantía.
Uh-huh.
Eso fue sacado del pliego, fue lo único nomás.
¿Y tú qué...?
Lo demás es un reflejo del pliego comercial.
O sea, en el tema de las exigencias, digamos, para presentarse.
Sí. Ah, sí, está. En la parte técnica, si querés tener un canal de televisión, lo tendría que tener puesto más o menos para que salga bien.
Claro, ¿viste? Claro, claro, en eso coincide.
Exigencias de uno, Es decir, el sector comunitario no hace negocio, el único negocio que tiene es la sociedad, digamos, ¿no? Ajá. Es decir, no es para hacer plata.
Claro, 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 claro. O sea, bueno, que, claro. O sea que
el... me, después de finalizada la charla ahí, de toda la explicación que se dio, me pidieron una opinión del Consejo Honorario y le dije, está, el Char había tomado posición y se le había dado poca importancia a la opinión del Char, nada más que eso.
¿Y hubo alguna contestación a eso, Moreno?
No, nada.
¿Quedó por ahí?
Quedó en esa. Aparte saben, no.
¿Cuál es tu...?
La ORSEG es una institución muy especial que es más burocrática que otra cosa, ¿no?
¿Y cuál es...
No tiene idea de lo que es el sector comunitario.
Bien, ¿y cuál es tu percepción de ¿se presentará gente? ¿Se presentará algún proyecto?
Yo pienso que no. ¿Cómo es esto acá en este país? Capaz que sí, yo qué sé, no sé. El 27 del mes de este mes se abre.
¿El 27 de julio?
Sí, a las 15 horas se abre, se presentan ahí todos los que se presenten, se supone que se presentaron en el sector comunitario, y después se van a leer las ofertas correspondientes.
Bien, el llamado cerraba en estos días, ¿no?
El llamado cierra un día antes de la apertura, ¿viste?
Ah, todavía hay tiempo entonces.
¿Eh?
Todavía hay tiempo.
Sí, todavía hay tiempo. No, lo que tiene al que paga $2,000 por adquirir el pliego, le dan en un respaldo electrónico toda la información que se dio en la charla, ¿no?
Ah, bien, bien. Bueno, está complicado este llamado, ¿no?
¿Eh?
Está complicado el llamado.
Y está medio complicado, sí.
O sea, no...
Sí, porque la cabeza política no dijo nada, lanzó el llamado sin tener consideración de la opinión del Char, excepto el depósito de garantía, pero lo demás es una copia exacta de lo que es un pliego para el sector comercial.
Y el llamado del sector comercial también está complicadito, ¿eh?
Y bueno, si no se presentan al 4, el 10 y el 12, que entreguen la frecuencia y listo. ¿Cuál es el problema?
Bien.
¿Te amenacen? Bueno, está, muchachos. ¿No quieren? Bueno, está. ¿No les conviene? Bueno, está. Estamos en un sistema liberal acá. El que quiere se queda y el que no se va.
Contundente, Morena.
Sí, sí. ¿Cuál es el drama? Ay, no, que nos vamos a suicidar todos porque el 4 y el 12 se vayan, no bien, se presenten las llamadas comerciales. No, al contrario, mejor. Así vamos a tener una televisión de verdad.
Muy bien, Morena. En realidad estamos convocando por el llamado a Televisión Digital Comunitario, pasamos a otra cosa, pero interesante. Los próximos días veremos qué sucede y bueno, probablemente
sí,
El tiempo dirá lo que pasa. Bueno, te agradecemos mucho tus minutos dedicados a nuestra radio.
No, a la orden.
Con respecto al llamado y a las empresas privadas, nosotras comentábamos hace unos días, aquí en La Nueva Mañana, que los que sí compraron pliegos y condiciones de este llamado fue la productora Osmedia, que representa el se va a presentar con el consorcio de la editorial Bla, también la cooperativa que administra el periódico La Diaria, la sociedad anónima propietaria de La Diaria Océano FM, también el canal de cable BTV, que está vinculada con la empresa Tenfield, el ex propietario del diario La República, Federico Fasano, y la sociedad anónima Hollower, que compró el pliego por medio de un estudio jurídico. Eso es la información que nosotras dimos en Noticias Nacionales hace unos días, de la información que salía quizás en el diario El Observador.
Bueno, veremos, porque en realidad toda esa gente, todos esos proyectos están compitiendo, digamos, por dos canales.
Claro.
Porque teóricamente los otros tres ya están. Pero si no los quieren, se especula mucho, ¿no? Con que no se presentan, pero igual van a mantener la televisión analógica como hoy, y falta mucho para que esté la digital impuesta, y bueno, que ahí pueden pasar otras cosas. Yo creo que confían en una nueva situación política que les permita posicionarse de nuevo.
Exactamente, veremos qué pasa entonces.
Archivo de la palabra. Eduardo Mateo.
Pa, no supe dónde entrar. Voy de nuevo.
mi madre era sirvienta de Eduardo Fabini. Mi madre lo quería mucho y lo admiraba, ¿no? Entonces, cuando yo nací, mi madre me puso Eduardo. Hay veces que las estrellas me llaman la atención. Y esto me pasa hace tiempo. Y hay veces que no. Yo estoy enamorado del amor. Sí. Me predispongo a enamorarme. Me predispuse siempre. El amor es una fuerza, es la fuerza mayor que hace de los elementos de la sociedad lo que las personas quieren. He escrito sobre la inmortalidad siempre y sobre el miedo que le tengo a la muerte.
De mi pueblo, si te vas de mi pueblo.
Uniradio, de mi pueblo, la radio de la Universidad de la República.
De mi pueblo, no.
Facultades, barrios, clases, talleres, bedelía, extensión, música, libros y entrevistas. La Universidad y Voz en el Periodístico de la Nueva Mañana, por Uniradio, 89.1 FM.
Lo mejor de la Nueva Mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy.
Voy a hacer una mención.
Hace unas semanas, cuando empezamos a analizar la ley de servicios de comunicación audiovisual, comentamos el capítulo que se refería a las garantías y la promoción de la diversidad y el pluralismo. Y el espíritu de esta ley es controlar la no existencia de los monopolios y oligopolios de los medios de comunicación. Hoy vamos a estar hablando sobre los monopolios que sí existen y también que existen en el interior principalmente, ¿no, Oscar?
Sí, exactamente. Estamos muy acostumbrados a hablar siempre de los monopolios o oligopolios, llamémosle, que existen acá en Montevideo, ¿no? Siempre sí. Le damos al Canal 4, Canal 10, Canal 12, pero en el interior también existe. Y en el interior también hay monopolios o oligopolios, llamémoslo como quiera. Concentración de medios que creemos que no es lo mejor para la democracia. Acá tenemos enfrente un trabajo que están haciendo, que todavía no está publicado, pero hay un avance de trabajo del periodista Edison Lanza, periodista integrante de organizaciones que trabajan sobre el derecho a la información, docente también, que además vamos a nombrar con quien está trabajando. Dice una investigación que está haciendo con Alejandro Albarracín, Facundo Franco, José Imas y Walter Sena. O sea, hay un equipo que está trabajando en una publicación que hizo la Coalición Democrática, muy interesante. Larga unos avances, digamos, de lo que ellos están viendo en el interior de nuestro país. Y concretamente dicen que hay una docena de familias que dominan la comunicación en esa otra región del Uruguay, separada de Montevideo, por decirlo de alguna manera. Por eso es importante la existencia del famoso artículo 42 que trata sobre los monopolios y oligopolios. Así que hoy lo que vamos a hacer, vamos a poner algunos ejemplos. Bueno, me parece interesante, es bueno saber.
Sí.
Cuando estamos viendo algo, y la gente que nos está escuchando en algunos lugares del interior, ese medio que está viendo, a quién pertenece y relacionado con qué está. Bueno, está muy bueno en cuanto a la información que brindan. Hay una cantidad de sectores, grupos. Nosotros, no sé si nos dará el tiempo, simplemente vamos a nombrar algún grupo. Acá dice, por ejemplo, la investigación que hay varios de estos grupos que tienen cabecera en los departamentos donde la concentración de población, o por ejemplo el factor turismo, es muy importante, ¿no? Es decir, y les permiten a algunos grupos comprar medios, ¿no? Por ejemplo, está dividido también por el trabajo este de investigación describe la historia de la propiedad y el control de cada medio en el interior. Y mapea esa conformación de conglomerados controlados por una persona o por grupos empresariales. Entonces divide, por ejemplo, en una primera instancia divide por regiones del país. Y pone, vamos a un ejemplo concreto, que en el sur dice predominan los siguientes grupos. El grupo Jack Luis Calachi, que tiene dos frecuencias en Florida, concretamente la Radio Claridad y la Nueva Radio, controla otras radios, 3 FM ubicada en Montevideo, Colonia y Maldonado. No dice los nombres, pero bueno, esperemos que después estará el detalle. Pero bueno, ya ahí hay un grupo importante de medios. Después, estamos hablando del sur, el grupo llamado Benítez Fabián, porque son parte de los propietarios, un grupo que controla los cables de la ciudad de Rocha y buena parte de los balnearios de la costa atlántica. Desde el 2006 también opera una televisión para abonados en San Carlos, Maldonado, y adquirió la televisión para abonados en el Chuy, donde tiene el monopolio. Su crecimiento, dice, le ha permitido adquirir varias radios en el departamento. Así que este es otro núcleo, digamos, que opera desde la ciudad de Rocha. Después aparece el grupo Vargas, Lerena y Vargas, Garmendia, que es un grupo familiar que controla 7 FMs en Montevideo, Colonia y Maldonado. Aunque en los últimos años parece estar en retirada, dice que están vendiendo parte de estas radios. Otro grupo en el sur es el grupo La Maison Sanabria, y que dice que la familia La Maison constituyó un grupo tradicional en el departamento de Maldonado, pero que tuvo problemas sucesorios y por eso se ha debilitado un poco. En algunos medios, bajo titularidad de la familia La Maison, el control de hecho lo ha tomado el ex senador Wilson Sanabria del Partido Nacional, Partido Colorado, perdón, que gerencia varias frecuencias como Gente y FM y Cadena del Mar a través de distintos mecanismos. Bueno, esto es más o menos lo que pasa en el sur, pero desplazándonos dentro del país hacia el litoral también, que encontramos por ejemplo el empresario Carlos Yelpi, que fue consejero de Estado durante la dictadura, que tiene un grupo mediático a partir del control de varias frecuencias de radio en Salto, aunque en los últimos años se ha seguido expandiendo y se ha especializado fuertemente en la televisión para abonado. Así que de la radio pasó a la televisión para abonado. Controla horizontalmente emisoras de radio en Salto y Artigas, y estaciones de televisión para abonados en Salto, Artigas, incluida la capital de Bella Unión, Tacuarembó y Soriano. La familia de Yelpi controla aproximadamente 10 medios de comunicación audiovisual del litoral. Así que es un grupo importante. Sí. Siempre en la medida relativa de los. No es lo mismo de pronto que un conglomerado en Montevideo o en la zona metropolitana, pero bueno, hay un monopolio, de hecho, de los medios. La otra cosa que plantea esta investigación, que es interesante, es que se aprecia también la expansión de radiodifusores de Montevideo. O sea, la capital expandiéndose hacia el interior y adquiriendo medios. Tenemos por acá que el grupo Salberg, de Metrópolis FM, la conocida emisora montevideana, controla 9 frecuencias en Montevideo, Canelones y Maldonado. El empresario Miguel Rachopi, de Radio Fénix, controla 2 emisoras de muy buena audiencia en Soriano, difusora Soriano y emisora de LUM. Y podríamos seguir. Por su parte, este es un grupo interesante porque está vinculado a algunas denuncias que hubo no hace tanto tiempo sobre empresarios extranjeros que han tratado de comprar medios en el Uruguay. Vamos a hablar precisamente sobre esto, sobre el grupo llamado Grupo Sarandí, que según la denuncia presentada justamente ante la URSSEC años atrás y que fue desestimada por el Poder Ejecutivo por no contar con la figura del grupo económico, tiene cierto indicio de que responde al empresario mexicano-estadounidense Ángel González, un grupo que controla decenas de frecuencias en América Latina. Acá estamos ante otro fenómeno, una acumulación de medios de un empresario extranjero que está haciendo su monopolio no solo en Uruguay, sino en toda América Latina. El Uruguay debe ser una pequeña fracción de esta investigación dice que más allá de la posibilidad de probar la pertenencia por este tema de los grupos, que la gente se va perdiendo el propietario. De hecho, hay 10 radios en el país cuyo centro de decisión se ubica en Radio Sarandí de Montevideo, ¿no? Así que la situación es muy complicada y evidentemente las ramificaciones son muchísimas a partir de una empresa, de un empresario extranjero. La mayor parte de estos grupos supera la concentración de la ley ya hoy vigente. En realidad, por la ley vigente no se pueden tener más de 3 medios. O sea, la nueva ley vuelve a recalcar eso, pero el problema son los mecanismos de control que se puedan desarrollar. Porque está el tema de los grupos económicos y el tema de los testaferros.
¿Y hoy quién controla eso?
Y bueno, justamente, hoy no lo controla
hoy
nadie.
No lo controla nadie. Claro, lo que se pretende con la nueva ley es que, bueno, el rol que va a jugar el Consejo de Comunicación Audiovisual, quizás uno de sus roles también sea el controlar los oligopolios.
Claro, porque no existe
la legislación. Un organismo competente a eso.
Claro, pero además no existe en la legislación la figura de grupo económico.
Claro.
O control a través de testaferro. Lo que permite que esto suceda. Acá en este aspecto hay dos cosas que son fundamentales para la aplicación de la ley, que los que estamos más o menos metidos en el tema pensamos que es muy difícil. Por un lado, que la reglamentación, que haya una buena reglamentación, que las cosas estén claras. Bueno, se define el grupo económico, ¿qué es? ¿Hasta dónde llegamos? Lo mismo que los testaferros y todo lo demás. Y después que haya organismos de control reales, pertinentes, que puedan aplicar esa reglamentación. Ahí me parece que hay mucho trabajo para hacer, muchísimo trabajo para hacer. Y más allá de que inclusive ya se está cuestionando la creación de ese Consejo de Comunicación, porque quiénes lo van a integrar, porque bueno, habría demasiada incidencia de parte del gobierno, qué sé yo. Más allá de eso, que es un tema, lo importante es que queden claros y definidos los lugares donde estas cosas se van a procesar para que realmente se pueda cumplir. Porque si no, sucede como en muchas leyes que tiene nuestro Estado, que están muy buenas, están muy lindas, y parecen muy justas, pero al momento de aplicarlas no sucede nada, porque no se puede, a veces ni siquiera por mala voluntad, sino porque no se previeron los mecanismos para que esa ley se pueda aplicar.
Bien.
Hoy por hoy creo que...
Pero,
si
completo.
No, nos vamos a marear un poco con el tema del grupo. Hay mucho más sobre esto.
No, muy bueno. Interesante la investigación que están haciendo los compañeros de la coalición por una comunicación democrática. Qué bueno que seguramente próximo jueves estemos conversando un poco más en profundidad, quizás hablando con alguno de ellos.
Sí, vamos a tratar de hablar con alguno de ellos. En la próxima probablemente hagamos eso.
Bien, era el licenciado Oscar Orcajo en este espacio de comunicación medio para todos, conversando sobre un montón de temas. Estuvimos hablando sobre la publicidad, el aumento de la publicidad ahora con el Día del Padre, la resolución de la UCEC, el artículo 29 y también la reunión informativa con respecto al llamado de televisión digital que mantuvo la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación. Y bueno, y por supuesto recién la investigación que realizó la coalición por una comisión democrática sobre el interior, los monopolios, que el monopolio también existe en el interior del país.